titular de Geografía de América Latina en la Universidad de Cambridge y fellow del Christ College. Es coordinadora del Laboratorio de Investigación de Colonial en el Departamento de Geografía de esa misma universidad y miembro del Grupo de Investigación Infrastructural Geographies. Es autora de innumerables publicaciones, de las que destaco dos, Dilemmas of Difference, Indigenous Women and the Limits of Postcolonial Development Policy, o Development and the Post-Neoliberal Era, Summa Causae, Living Well and the Limits to the Colonization in Ecuador. Entonces, Sara, cuando quieras, activa por favor el... Perfecto.
Buenos días a todos y todas. Quisiera agradecer primero la invitación de venir aquí para conversar con ustedes y, tal como decía Juan anteriormente, para mí también es un momento de intercambio, de participación y tengo muchas ganas de conversar y recibir las respuestas a lo que voy a estar hablando. Yo tengo una ponencia que trata de introducir el tema de la decolonialidad, que no puedo decir en español, y voy a tratar de introducirlo desde el inicio, ¿no? Pero una cosa que quisiera poner enfrente de toda la presentación es que también para mí, como geógrafa humana, es importante pensar y practicar la decolonización de nuestras mentes y prácticas desde el lugar donde nos encontramos. Entonces comienzo quizás dándoles un poco de contexto para mi presentación. Entonces, tal como decía Juan, soy geógrafa humana en un departamento, en una disciplina en Inglaterra que es muy blanca. Y tenemos en la disciplina una falta de representación proporcional de personas negras y de minorías étnicas, tal como decimos en inglés. Entonces, este es un reto para nosotros, ¿no? Pensar en cómo abrir la disciplina a varias personas, a las diversidades. También mi perspectiva viene de muchos años de trabajo de campo en América Latina, especialmente en la zona andina, pero también he trabajado con los grupos mapuche en el sur de Chile y en Yucatán, en México. En la perspectiva que tomo sobre la decolonización es una perspectiva que viene de varios lados, ¿no? Del feminismo diversos, de estudios poscoloniales y del grupo modernidad, colonialidad, decolonialidad que se asocia con varias personas en Estados Unidos y América Latina. Y también con la literatura y la historia de luchas anticoloniales que comenzaron al principio del siglo XX en varias partes del mundo. Y esos son los temas que tratamos en el Laboratorio de Investigación Decolonial, que es un espacio de intercambio donde tratamos de entender y promover una visión decolonial de cómo hacemos, cómo vamos produciendo el conocimiento que sea decolonial, pero también parte de las relaciones entre personas que fomenta una producción de conocimiento práctica y liberatoria, emancipatoria. Entonces, pensé que sería útil de comenzar con una clarificación, una definición de la decolonialidad versus la independencia formal. La presentación viene de un libro y una presentación de Heriberto Cairo Caru, que es geógrafo político en Madrid, y nos da en estas palabras una manera de entender una distinción muy importante para nosotros cuando comenzamos a entender lo que es la decolonialidad. y hace una distinción entre la salida formal de autoridades coloniales y la salida deja nuevos países, digamos, con una apariencia de soberanía nacional. Y este es un momento histórico fijo en varios, varias partes del mundo. Pero indica en esas palabras también otro elemento que va por el tema de la decolonialidad, que es el reto, la problemática de desconectar con las relaciones, los pensamientos y las instituciones que siguen fuertemente después de la independencia formal y siguen teniendo su impacto en el presente. Entonces, la descolonización, como dice Heriberto Caro, que con minúsculas, o lo que llamamos en esta presentación de colonialidad, es un conjunto de acciones, prácticas, cambios psicológicos y culturales, institucionales de larga duración y que implican un esfuerzo continuo de descomponer, se puede decir, las lógicas del poder y conocimiento asociado con la colonialidad. La decolonialidad consiste en procesos, prácticas materiales continuas y epistémicas, que tiene que ver con los marcos teóricos y los pensamientos, orientadas a la descomposición del poder colonial. Y podemos pensarlo también en relación con los términos colonialidad y modernidad, siguiendo los pensadores latinoamericanos como Aníbal Quijano y Nelson Maldonado Torres, Catherine Walsh, Walter Mignolo, entre otros, entendemos que la modernidad se encuentra totalmente imbricado con la colonialidad. Y el argumento es que desde 1492 y el encuentro entre Europa y América, las relaciones entre decolonialidad y colonialidad se van totalmente integralmente. Entonces es muy difícil de separar la modernidad de la colonialidad. Y entonces, descolonizar en este contexto es un proceso continuo. No es que hay un momento definitivo o singular donde se encuentra en un lugar totalmente descolonizado. Entonces, este también implica pensar en relación al desarrollo desde una manera crítica, pero también con una visión, digamos, que toma en cuenta que la colonialidad no va a desaparecer muy rápidamente. En cuanto a la... y dando los elementos multifacéticos de la colonialidad y la modernidad, entonces también el reto de la decolonialidad también necesariamente es diversa. Y este es porque las realidades coloniales modernas se basan en las historias y las geografías específicas, no son universales en ningún modo, y porque las luchas descoloniales o decoloniales surgen de perspectivas diversas, desde los feminismos, desde los pueblos indígenas, desde los espacios de la educación y pedagogía, desde varias disciplinas académicas. En este contexto, el reto y la práctica de la decolonialidad para mí es como, y utilizo esta metáfora así, con un poco de miedo, pero ofrezco el metáfora del caleidoscopio, porque dependiendo del lugar donde uno se encuentra, o la perspectiva teórica, o dependiendo de si es viene de un feminismo tercermundista, entonces lo que implica la decolonización, la decolonialidad, va a variar. Entonces es un campo, digamos, de varios colores, varios aspectos, tamaños, figuras, y es un campo muy diverso y también a la vez es muy abierto. Se puede hacer la descolonización desde las especificidades donde uno se encuentra. Entonces, siguiendo con el tema, voy a llegar al tema del desarrollo, pero siguiendo por el momento con la cuestión de la descolonización, tal como nos dicen los autores sobre las cuestiones, la colonialidad define las culturas en el mundo, las relaciones laborales, las relaciones intersubjetivas y la producción de conocimientos. Y desde esos elementos produce jerarquías que son relacionados a la sexualidad, son político-epistémicas esas jerarquías, económicas, espirituales, lingüísticas y raciales, entre otras. Entonces, para descolonizar es cuestión de romper con estos esquemas. Y esto implica entonces, primero, dar espacio, voz y dignidad a los sujetos marginalizados por la colonización y la colonialidad. Pero también, y ese es un elemento que quizás diferencia de lo que fue el marco del poscolonialismo, es de romper con los patrones privilegiados de pensar, interactuar y actuar en el mundo. Y para entenderlo, entonces es cuestión de transformar las relaciones de poder, de epistemología y de relaciones intersubjetivas, especialmente en la cuestión de humanizar en todo el contexto y todos los elementos interseccionales. Entonces, pasando ahora a la cuestión de cómo podemos, digamos, llevar estas perspectivas decoloniales hacia el campo del desarrollo. Y claro que no es fácil, porque el campo del desarrollo, tal como nos resumió Juan anteriormente, es un campo grande y caracterizado por varios temas. Pero podemos decir que, tal como nos han investigado, algunas instituciones, algunas maneras de pensar el desarrollo y las mismas personas que hacen el desarrollo, al menos en el mundo anglosajona, viene directamente del periodo de colonialismo en el globo sur y pasan directamente al desarrollo en el contexto hegemónico. Entonces, desarrollo se basa en la idea de fomentar la modernidad en lugares donde no hay modernidad, y este tiene mucho que ver con la idea de que el colonialismo iba a dar la civilización a los lugares y los pueblos no civilizados. Y los mismos expertos, a veces hay un estudio fascinante sobre las personas que eran autoridades coloniales en las partes del Imperio Británico y pasaban directamente a tener un rol en el desarrollo después de la independencia nacional del país. Pero tenemos también otros elementos, estas que es las experticias globales en el desarrollo se encuentran en las instituciones, en los países centrales, metropolitanos, se puede decir, y su modalidad de manejar y implementar los cambios en los lugares que van a recibir desarrollo tienen muchos elementos que voy a introducir en un momento. Y hay asunciones, presupuestos sobre poblaciones en esos lugares. En cuanto a las alternativas decoloniales, tenemos muchas ideas muy interesantes. Tenemos las ideas del pluriverso, que viene de Arturo Escobar, el antropólogo, que es una idea que se ha desarrollado mucho, incluso por Alberto Acosta, que se encuentra aquí. Y el pluriverso es la idea de que no hay solo un mundo universal, sino que hay un mundo en lo cual se encuentran muchos mundos. Entonces, representa la idea de que no podemos pensar que un modelo de cambio que viene de un lugar, de un mundo, puede aplicarse directamente a otro mundo. El pluriverso es un concepto importante para romper con nuestras expectativas que las soluciones o los retos en una parte del globo pueden ser apropiados para otro lugar. Hay también en estas alternativas decoloniales, siguiendo del mismo concepto, quizás es que hay que facilitar una capacidad de pensar entre las epistemologías diferentes en el mundo. Entonces, este viene de una finlandesa, se llama, Kua Kanan, no sé si estoy hablando bien su apellido, y ella dice en inglés, multi-epistemic literacy. Y entonces la idea es que no nos quedamos contentos con la idea de que hay una sola epistemología que es útil para enfrentar y cambiar el mundo, sino que tenemos que realmente abrirnos en nuestras mentes a la posibilidad de que hay que también aprender otra epistemología, ¿no? Y que lo más importante es un diálogo entre epistemologías. Y de ahí no es que las epistemologías son fijas ni bordadas por una cultura no cambiante, sino que este es un diálogo más abierto con otras epistemologías. Y otra idea que me parece interesante es lo de Gutiérrez Aguilar, que habla de una nueva convivencia social, que quizás va por el lado social del diálogo entre múltiples epistemologías. En este contexto, ¿cuáles son los elementos que hemos identificado como importantes y como limitantes? Estoy hablando muy generalmente de varias fuentes. Una tensión que me parece muy importante en todos esos debates en cuanto a la decolonialidad y el desarrollo es que hay una tensión muy fuerte entre el Estado como institucionalidad y que va por un lado con sus políticas públicas y trata de fomentar cambios Y al otro lado, la autonomía de las epistemologías que quizás no se cuadran dentro del Estado, no tienen un interés de estar en un Estado que es postcolonial, que es limitado por sus propias jerarquías, etc. Entonces, esta es una tensión muy importante que quizás podemos hablar también en el panel sobre Buen Vivir. Otro elemento que va menos a América Latina, pero quizás es importante, es lo que dicen Tak y Yang y otros, que es una apropiación de la palabra decolonial. Es muy fácil para grupos poderosos de apropiarse del discurso decolonial. Y Tak and Yang, hablando del contexto norteamericano, dicen que es muy fácil de ponerlo en un cajón teórico o académico y no hacer cambios en relación a la soberanía de los pueblos indígenas. Entonces, para ellos es importante que seguimos una agenda que tiene fines materiales, reales, para los pueblos más marginados. Podemos también ver en una literatura que conozco poco, pero me parece interesante, es que en algunos países, por ejemplo, en Bután, que habla del índice nacional de felicidad, o en Tailandia, que habla de una economía de suficiencia, que es crítica de consumismo, tiene la noción de armonía con naturaleza, estos discursos de alternativas locales también van realmente enredados con un gobierno muy autoritario, y un gobierno autoritario y también hasta militar en el caso de Tailandia. Entonces, es interesante pensar, bueno, ¿qué puede ser decolonial si tenemos esta infraestructura de poder muy problemático? ¿Cuánto tiempo me queda, por favor? 10. Okay. Sí, ok. 9 minutos ya. Entonces, yo voy a pasar, digamos, a un elemento que va más por mi experiencia de trabajo de campo y mis intereses en cómo pensar en el espacio entre decolonialidad y el desarrollo. Y es el tema de las categorías sociales que utilizamos en el desarrollo y que también tiene una carga colonial muy fuerte. Entonces, este va más por mi trabajo que presento con más detalle en el libro Dilemmas of Difference. Mi punto de partida aquí es que las sociedades poscoloniales son muy heterogéneas, ingenias y jerárquicas. Y las especificidades de eso, claro, varía de un país a otro, pero tenemos unas series de violencias contra grupos marginados, tenemos intereses político-económicos que también hay un interés en diferenciar y poner en jerarquías grupos diferenciados y también en estos países muchas veces se niegan las relacionalidades entre grupos. Es decir, que en vez de pensar, bueno, yo tengo mi estatus y mi ingreso porque estoy tratando muy mal a los grupos diferentes, en vez de entender esta relación, yo puedo tener las oportunidades porque ustedes no tienen las oportunidades. Entonces se niegan estas relacionalidades en muchas sociedades postcoloniales. Y estoy hablando de la faceta de género, estoy hablando de la faceta de la religión o de las diferencias raciales. Podemos tener muchos aspectos de esto. Y esas divisiones influyen muy fuertemente en la forma de la ciudadanía, es decir, en los derechos formales, pero también en la experiencia sustantiva de la ciudadanía para muchos grupos y personas en esos países poscoloniales. La participación en la sociedad también, la sociedad civil también, es muy diferenciado, y las formas de esfera pública o la división entre la esfera pública también se da a partir de esas jerarquías en los países. Entonces, tenemos al final una interseccionalidad postcolonial donde las categorías sociales realmente implica unas expectativas, estereotipos, y con estos componentes el desarrollo construye un modelo de acción y conocimiento sobre las subjetividades y las interrelaciones. Y influyen directamente en los proyectos y las agendas económicas, sociales y culturales, porque funcionan como un código, no sé si puede decir esto, o como anclas de acción, o anchors for action en inglés. Y el desarrollo y su personal faltan de tiempo y recursos para repensar estas categorías sociales que utilizan, porque están a mano y es muy fácil de reproducir las categorías sociales que utilizan para manejar su intervención. Pero la heterogeneidad de las sociedades es intrínsecamente interseccional. Entonces, cuando una agencia toma el género como la forma de organizar su intervención, está haciendo una violencia, está haciendo una forma de desestructuración de la misma interseccionalidad postcolonial que se encuentra. Y hay violencias a partir de ese contra los grupos que no cuadran con el modelo de género que se encuentra en estos modelos de desarrollo. Entonces, la heterogeneidad social en el mundo se reduce a algunos cajones de categoría social, y este implica una exclusión que se reproduce a través del desarrollo y sus proyectos. Y tomando el ejemplo de las mujeres rurales quichua y las mujeres rurales sáchila en Ecuador, con quienes trabajé por una década trabajando sobre su perspectiva, su experiencia de desarrollo. Entonces, para ellas, lo que encontré y documento en el libro es que la mayor parte de los proyectos de investigación eran inapropiados, por decir que realmente no satisfacían la realidad cualitativa que vivían ellas como mujeres indígenas de bajo ingreso en un lugar rural, ¿no? Porque estaban poniendo los cajones de las categorías, entonces rompían un reconocimiento de su realidad interseccional y cualitativamente diferente a las mujeres no indígenas, a los hombres indígenas, etc. Pero digamos que en el contexto de la jornada, entonces quería ofrecerles unas ideas de cómo iban rompiendo ellas desde su posición en la sociedad civil, a través de sus organizaciones, a través de su movilización. Y es interesante que para ellas la noción de summa causa, que muchas veces se traduce en buen vivir, para ellas era algo que realmente tenían un fuerte sentimiento de propiedad sobre el summa causa. Para ellas había una conexión entre su crítica del desarrollo y la posibilidad de summa causa. Entonces tenían en sus palabras, sus conversaciones, tenían una idea de que tenía que ver con derechos, protección de formas de vida humana y no humana, era contra la discriminación, tenía que ver con acceso a la educación y una infraestructura para la vida diaria, agua potable, etc. Y se identifican como interlocutoras del debate sobre summa causa, que es totalmente distinto a lo que era la participación o los programas para el campesinado, etcétera, etcétera, que habían recibido o han tenido que trabajar anteriormente. Y también decían que el summa causa tenía algo diferente porque era una cosa que para la gente mestiza blanca en Ecuador era un tema difícil a realmente trabajar bien. Y que decían ellas que las personas blancas mestizas se sentían incómodas cuando se hablaba de summa causa y preferían hablar de buen vivir. Y en este contexto, ¿cuáles eran los elementos de las acciones que tomaron las mujeres indígenas? Primero, un cambio en la justicia comunal. A nivel local, no querían tomar solamente la justicia intercultural desde la colectividad étnica, sino que tenían que poner los derechos individuales junto con los derechos colectivos y juntarlos de una manera que iban a dar a mujeres indígenas un espacio, una flexibilidad para seguir sus derechos, especialmente frente a violencia de varios tipos. Y esta fue una acción decolonial. Segundo, ellas estaban movilizadas muchas veces a favor del Estado plurinacional e intercultural. Y entonces, este fue para romper con proyectos nacionales que violentan los proyectos de vida y los territorios de diferentes nacionalidades indígenas. También estaban movilizadas muchas veces a favor de la vida y la plenitud. Y este tiene que ver no con una visión non-histórica, se puede decir, o fija, pero en función a la feminización de la agricultura, también en función del extractivismo y unas experiencias importantes de una vida mínima, ¿no? Agamben's bare life, que la vida también no es solamente cuestión de Pachamama, sino que es cuestión de tener acceso a la infraestructura que da una vida que no es dañada por falta de agua potable, etcétera. La soberanía alimentaria también es elemento de esto. Otra acción decolonial tiene que ver con el argumento que hay que tomar en cuenta la diversidad en la diversidad. Este va por el lado de romper con el cajón de las categorías que utiliza la política pública y poner la diversidad en cada conversación y todo. Pero ellas no hablan de descolonización, no hablan de colonialidad. Y claro que siguen ellas en esta tensión entre el Estado y la autonomía. Terminando con algunas fotos. Y tengo algunas bibliografía. Okay. Sí.